consecuencias de este encuentro de patrimonio y le toca ahora a Gonzalo Borrás. Gonzalo Borrás es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza en estos momentos y ha desarrollado una larga carrera profesional a lo largo de todos estos años en el territorio aragonés, vinculado primero con el tema de su especialidad y luego con cargos institucionales que ha desarrollado al frente del Instituto de Estudios Turolenses, de la Institución Fernando el Católico, del Instituto de Estudios Islámicos. Es un referente para todos los que desde el campo de la historia del arte se acercan al campo del patrimonio cultural, ya que fue una de las primeras personas que reivindicó el papel del el historiador del arte en el campo del patrimonio. Es una persona que ha desarrollado, como digo, una amplia carrera profesional, que ha desarrollado una amplia trayectoria y que se constituye hoy en un referente obligado para todos aquellos que nos acercamos al campo del patrimonio cultural. Sin más, le dejo con Gonzalo Borrás.
Muchas gracias, Begoña. Bueno, como saben, Begoña vino desde la Universidad de Santiago de Compostela a hacer una estancia sabática en la Universidad de Zaragoza con un proyecto de patrimonio, después de haber realizado ya otra en la Universidad de Granada con el profesor Pepe Castillo, y desde entonces mantenemos una estrecha amistad, sobre la que no me voy a extender porque hoy se sortea su tribunal de profesor titular y no vaya a ser que por razones de amistad tenga que renunciar a formar parte del mismo en el caso de que fuera sorteado. Bien, bueno, buenos días a todos. Especial agradecimiento, aparte de a todos los profesionales del patrimonio que estáis aquí, a los colegas del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, que han querido estar presentes también, no solo porque no lo estén habitualmente, sino porque pues en este momento especial me han querido hacer llegar ese cariño. Mi intervención va a ser muy diferente, muy distinta a la intervención que me ha precedido de Román Fernández Vaca y a la que seguirá de Silvia Fernández. Entonces, yo estoy aquí entre dos colosos y soy un enanito aragonés. Entonces, ya se puede mirar desde ese punto de vista. Pero es que, además, mi intervención, y lo siento mucho, va a ser muy personal. Es decir, yo soy profesor emérito, tengo 72 años y creo que lo único que podemos transmitir las personas de mi edad es experiencia, reflexión sobre la experiencia y, en todo caso, alguna propuesta pequeñita, de poco alcance, sobre lo que hacer. Y entonces, en esto es en lo que me voy a centrar. En lugar de volverles a contar el rollo de los catálogos y de los inventarios artísticos, primero del Estado español, antes de 1984 y después de las comunidades autónomas, después de 1984, yo, para que vean quién les habla, lo que voy a hacer es contarles mi experiencia de esos catálogos y de esos inventarios y, por tanto, mi valoración y lo que yo creo que se debería hacer con ello. Y después, naturalmente, del 84, exactamente lo mismo hasta el momento en que yo me desconecto y no quiero tener ya más experiencias de catálogos, inventarios, que es la fase en la que estoy ahora. Y si no hubiera sido porque, como todos ustedes saben, y supongo que Iago Seara pues ya lo habrá comentado, quien tenía que haber venido para intervenir en este tema por parte de un profesor universitario era la profesora Pilar García Cuetos, de la Universidad de Oviedo, que por razones de salud padece en estos momentos su segundo cáncer de mama en fin, pero está muy animosa y con ganas de seguir adelante, y quisieron que viniera yo en su lugar, y lo hago muy, muy a gusto. Pero en estos momentos yo hace tiempo que estoy desvinculado de este tema, como verán enseguida. De modo que primero, experiencias personales en relación con los catálogos e inventarios. Segundo, algunas reflexiones, pero ya a partir de estas experiencias, y entonces se entenderá mejor. Es decir, primero, ¿cómo he vivido yo este tema? Segundo, ¿por qué pienso, por tanto, a partir de estas experiencias, del modo que pienso? Y tercero, ¿por qué hago unas propuestas tan minúsculas o tan relativas, ¿no?, en relación con el tema? Bien, empecemos pues por las experiencias. Del Catálogo Monumental de España, es decir, ese que se comenzó en 1900, que se realizó entre 1900 y 1961, y que felizmente, después del convenio que se firmó dentro del Ministerio de Cultura, entre, por un lado, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y, por otro lado, el Instituto de Historia del Centro de Historia del Instituto de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el año 2008, por fin, este lunes, se dio finalmente por cerrado al presentar el libro titulado precisamente Catálogo Monumental de España, que han redactado los del Instituto de Historia del CSIC y que fue presentado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y que ya está colgado en la red. Este catálogo, pues, monumental de España, en estos momentos, es la primera de las herramientas elaboradas desde la Administración Central del Estado que se ha dado por cerrada. Se restauraron por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España los 150 volúmenes que tenía depositado el Consejo Superior desde los tiempos de la Junta Superior de Estudios y del Instituto Diego Velázquez, que era donde iban todos los investigadores a investigar el Catálogo Monumental de España. Se restauró, se digitalizó, se colgó en el portal del Catálogo Monumental de España de la Biblioteca del CSIC, y ya para esta cuestión ningún investigador tiene ya que moverse de casa. Ya no tiene que hacer como hacíamos todos nosotros: ¿dónde vas? ¿A Madrid? ¿A dónde? ¿A la biblioteca del Instituto Velázquez? ¿A qué? ¿A consultar el fondo del Catálogo Monumental? Pues esto, afortunadamente, se ha cerrado. ¿Cómo viví yo esto, el Catálogo Monumental? Pues yo lo viví a través de uno de los últimos catálogos monumentales que se hicieron, que fue el de Zaragoza y su provincia, que lo redactó un aragonés de Benavarre, Francisco Abad Jaime de Aragón y Ríos, que llegó a ser catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y que casualmente fue mi maestro. Este se contrató en el año 1941, este catálogo lo realizó entre 1944 y 1947, era verdaderamente un epígono, porque la mayor parte de los catálogos se habían realizado antes de la Guerra Civil Española, y lo público, es uno de los catálogos publicados. Las cifras del catálogo monumental las tenía yo por ahí, me parece que están aquí. Se comenzaron 47 provincias, se hizo por provincias, se comenzaron 47 provincias, se terminaron 39 provincias, que son los que están depositados, y se editaron solamente 17. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque se va a repetir ya como una constante: iniciado, concluido, publicado. Y se va reduciendo el porcentaje de ítems. Pues bien, mi experiencia, don Francisco Abad, lo veía yo todas las tardes sentado en su despacho con el volumen de texto, el catálogo tiene dos volúmenes, uno de texto y otro de láminas, con el volumen de texto corrigiendo sobre el texto y con el volumen de láminas haciendo así, con la cabeza. Porque se lo editaron en 1957, estando él de catedrático en la Universidad de Oviedo, y hay muchos pies de foto que están mal. Ni las ha corregido nadie, ni las corregirá nunca nadie. Pero al autor le traían... Digo esto simplemente para introducir un pequeño toque de relatividad en estos temas, es decir, en con qué instrumentos estamos contando, tanto de investigación como de tutela. Pero hay algo más. Cuando yo el otro día, que no entro casi nunca, les juro que no entro casi nunca en Internet, pero acuciado por esta intervención, me vi en la obligación de entrar en el portal del catálogo y pinchar Zaragoza, que lo tuve que pinchar en el mapa, porque en la red escrita se quedaba en Zamora. Y claro, entonces me di cuenta por qué no venía en la red escrita, porque Zaragoza es un texto que no se entregó, fue directamente a imprenta. Y entonces, en el fondo del CSIC, donde guardan todos los catálogos, Zaragoza no está. Fue directamente a imprenta, en la imprenta se editó sin que el autor lo pudiera corregir, porque estaba en Oviedo, el original del autor no se sabe dónde está, el catálogo tiene las referencias, vamos, las referencias que les acabo de dar de errores constatados por su propio autor, pero es que además no lo han digitalizado, es decir, como ni había sido un fondo restaurado, sino que era un catálogo editado, las ediciones no las han digitalizado, entre otras cosas, porque todavía hay fondo bibliográfico vivo de ese catálogo monumental de España de la segunda edición que se hizo. Bueno, primera experiencia, pues, como ven, de los catálogos monumentales. No les cuento lo de que don Manuel Gómez Moreno iba en mula por las provincias de Ávila, León y todas esas cosas que nos han contado. Segunda experiencia personal, los inventarios artísticos. El inventario artístico, arqueológico y etnológico, servicio que fue creado en 1961 y cuyos inventarios se comenzaron a realizar en 1966. Y ahí sí que entro ya personalmente, no es una experiencia observada, sino que es una experiencia vivida. Yo en 1966 contraté mi primer inventario, el de el Partido Judicial de Ágreda, en la provincia de Soria. Era el jefe del servicio entonces el profesor José María Azcárate Irristori, y los inventarios los contrataba directamente con profesores de universidad, de Historia del Arte de la Universidad Española. Y, básicamente, estos fueron los redactores del inventario. Yo realicé, por mi cuenta, el Partido Judicial de Ágreda, yo solo. Este inventario se mandó, tal como se hacía, en fichas mecanografiadas y, generalmente, eran copias de papel carbón. Lo digo esto porque es muy importante para lo que luego comentaré. Lo mandé a Madrid. Esto me llevó dos años, 66 y 67. Luego ya contraté Calatayud, ciudad de Calatayud, que realicé con un compañero. Alagón no es un partido judicial, era un arciprestado, pero yo dirigí el catálogo monumental de la Iglesia de Aragón, el arciprestazgo de Alagón, y entonces, para que nadie volviera a contratar el inventario artístico de esa zona, mandamos a Madrid, no las fichas, que no tiene, sino un texto redactado, y se publicó el inventario de Alagón. Si comento todo esto, luego hice en equipo Voltaña y Benabarre, finalmente en el año 80-81 hice el partido judicial de Borja. Como ven, pues es en el campo en el que más experiencia de tipo personal tengo. Y por eso aquí sí que me atrevo, al hilo de esta experiencia, decirles lo que creo que se debería de hacer con el inventario artístico, arqueológico y etnológico. Para mí, el mejor director que tuvo de todos los que tuvo el inventario en Madrid fue el doctor José Gabriel Moya Valgañón, ya jubilado, pero que goza de muy buena salud. Terminó, él era conservador de museos y, como muchos sabrán, terminó en el Patrimonio Nacional de conservador jefe del patrimonio y ahora está ocioso en su casa de Madrid. Yo creo que lo que podría hacer el Ministerio de Cultura, igual que dentro de su seno se encargó de ese convenio entre el IPCE y el CSIC para poner fin al Catálogo Monumental de España, que era del Ministerio de Cultura, contratase como director al profesor José Gabriel Moya Valgañón, que él realizó en un equipo ejemplar y publicó los 4 volúmenes del inventario artístico de La Rioja. Yo los invito a todos a que consulten el inventario artístico de La Rioja, en los 4 volúmenes redactados por José Gabriel Moya Valgañón. Ejemplar. Mientras parte del equipo estaba inventariando, por ejemplo, en una iglesia, la otra parte del equipo estaba en el archivo de esa iglesia, explorando y expurgando completamente todos los libros del archivo, y en estancias de 3 y 4 días documentaban hasta el 80% de las obras que estaban inventariando. De modo que en sus fichas las obras ya no salen como 3 estrellas retablo del siglo XVI, no, retablo de fulanito de tal, 1540 y tantos, etcétera, porque es que lo acabamos de documentar. ¿En dónde? Pues libros de fábrica, libros de cofradías, etcétera. Era un equipo de inventario y documentación al mismo tiempo el que estaba trabajando. Estos inventarios pasa lo mismo. Parte no se hicieron. Parte se mandaron en este tipo de fichas que yo les digo al Ministerio de Cultura. Hay, por fuerza, esas fichas, hay que vaciarlas todas en formato, en ficha, la misma ficha, no, es decir, no hay que cambiar las fichas, pero es que esas fichas no sirven para digitalizar. Porque es que las copias son tan malas, que a veces son copias en papel carbón, etcétera, que hay que volver, lo que se dice ahora, a picarlas, es decir, hay que meterlas en un formato digital, pero simplemente picarlas. Pero eso no lo puede hacer cualquiera tampoco, lo tiene que hacer un equipo que yo propongo que sea dirigido por José Gabriel Moya. Es decir, que se informaticen todas las fichas, que se digitalice todo el inventario publicado y que, por favor, se dé por cerrado. Es decir, porque es que si no, la historia del siglo XX, de los catálogos e inventarios realizados desde la Administración Central del Estado, es un dolor. Yo les reconozco que desde que se ha cerrado el Catálogo Monumental de España duermo más tranquilo. Ya no hay una cosa ahí con una ventana abierta constantemente amenazándonos. Y fíjese qué proyecto más barato, más económico, más sencillo, y todos los fondos los guarda, porque esto creo que ni siquiera ha pasado, no me hagan mucho caso, pero creo que ni siquiera ha pasado al archivo de la Administración del Estado Alcalá de Henares, creo que todavía está en los archivos centrales del Ministerio de Cultura. De manera que es tarea, estas son pequeñas propuestas que como aquí hay muchas autoridades que las pueden ir elevando, yo no tengo voz para hacer esto, pero las dejo. El siguiente inventario, y con esto voy a cerrar mi experiencia de los inventarios antes de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, es el inventario del patrimonio arquitectónico. Supongo que aquí, y tenemos varios arquitectos, recordarán perfectamente aquel inventario urgente del patrimonio arquitectónico español promovido por don Pío Cabanillas Gallas. En el 78 y realizado en dos campañas entre 1979-80 y 1981. Así como el inventario arquitectónico, arqueológico y etnológico fue hecho fundamentalmente por profesores de universidad, este fue hecho fundamentalmente por arquitectos. Pareció entonces lo más lógico que si era un inventario del patrimonio arquitectónico, lo realizarán arquitectos. Y se recurrió a los colegios de arquitectos, se hizo por provincias y se recurrió además que los colegios propusieran equipos para hacer cuanto antes este inventario que se hizo por provincias. A pesar de que el inventario terminó en 1981, se hacían en unas fichas que eran unos, así como el inventario anterior, el inventario artístico era en unas fichas apaisadas dobles y luego se iban añadiendo más, este eran unos trípticos que se doblaban y que fundamentalmente este se hizo ya con una intencionalidad, priorizar las intervenciones en arquitectura. Porque hasta entonces las intervenciones en arquitectura se priorizaban de la siguiente manera. Los diferentes arquitectos comisarios de zona proponían cada año al ministerio las actividades que podían realizar y eso es lo que se realizaba. Y no se sabía si había cosas más urgentes en las que intervenir, etcétera. Esto yo creo que en la mayor parte, creo, no estoy nada seguro, que este inventario ya en la mayor parte de las comunidades autónomas, entre que si se entrega a las diputaciones provinciales, se prevé publicarlo, algunos se publican, ahora les contaré los que se han publicado, por ejemplo, en Aragón, creo que se han quedado en las comunidades autónomas, es decir, este creo que no llegó a ir a Madrid. Y, por tanto, estos fondos, como a partir de 1984 las competencias pasan, las primeras competencias que transfirió el Estado español a las comunidades autónomas fueron las competencias de cultura. Que yo entonces me pregunté, ¿por qué será? Es decir, ¿por qué tienen tanta prisa en transferir las competencias de cultura? Antes hablábamos de pobres directores generales del patrimonio cultural. Y claro, y mi reflexión fue pobres comunidades autónomas que les transfieren las competencias en cultura, claro, todas las competencias de patrimonio. Como el Estado no puede atender al patrimonio, atiéndanlo ustedes. ¿No quieren un gobierno más próximo y gestionado por los ciudadanos? Pues tengan, tengan. Ahí tienen competencias en cultura. Algunos se lo tomaron muy en serio, como los andaluces. Otros ya les contaré desde mi perspectiva. Entonces les hablo como historiador del arte, como investigador, desde mi experiencia personal hasta el 84, es eso. Pasamos la barrera del 84. Ley del patrimonio del 85, ya se ha explicado aquí. Y de esta ley, como todos ustedes saben, se descuelga otro inventario del que ya se ha hablado, el inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica. Un inventario que, a pesar de que hay comunidades autónomas ya competentes en cultura, pero como resulta que la Ley del Patrimonio Histórico Español la ha hecho el Estado, el Ministerio de Cultura, y quiere declarar VIX e inexportables determinados bienes de la Iglesia, ordena hacer un inventario previo de bienes muebles de la Iglesia para, a partir de ese inventario, poder hacer una declaración de VIX y que no sean exportables. Esa es la finalidad. Y empieza uno de los inventarios más largos, más reiterativos y más caros de toda la historia de los inventarios. Más largos. Bueno, yo me alegro mucho las palabras que le he oído a Román, que ha dicho que en Andalucía ya lo han terminado. No, todavía no. Bueno, pues entonces que se sepa, no se ha terminado en ninguna parte. Que se sepa. Bien, entonces yo pediría que se sepa. El Ministerio está realizando reuniones con los jefes del servicio de todas las comunidades autónomas en relación con este inventario, acuciando a que se terminen. Pero creo que los estudiosos y los investigadores tenemos derecho a saber en qué situación se encuentran en este momento, es decir, cómo están estos inventarios en cada comunidad autónoma y, sobre todo, cómo se han hecho. ¿Cómo se han hecho? A mí me da vergüenza explicar cómo se ha hecho lo que se ha hecho en Aragón, pero es que no tengo más remedio que decirlo, porque en el año 1984, no se vaya a pensar que esto me lo invento ahora, en el año 1984, o sea que ha pasado mucho tiempo, yo publiqué ya un discurso de corte político-cultural sobre catálogos e inventarios artísticos de Aragón, estado actual y propuesta de acción coordinada. Entonces, yo aquí decía, ojo, otra reflexión que voy a hacer ahora y que, por tanto, verán que no es nada nueva, pero diré, ojo, téngase en cuenta lo ya realizado. Y aquí informaba de todos los inventarios que se habían hecho, incluidos los inventarios de la Iglesia, que muchas diócesis ya habían hecho su inventario o catálogo, yo, o registro, como quieran llamar. Yo utilizo indistintamente estos términos porque no vamos a entrar ahora en conceptos de análisis, de metodología, de trabajo de las fichas, pero téngase en cuenta lo ya hecho. En Aragón, don Antonio Durán Gudiol, conocido investigador catalán eclesiástico, canónigo liberal de la diócesis de Huesca, había hecho un magnífico catálogo de los bienes muebles de la diócesis de Huesca. Pasaron la información de un catálogo mucho mejor a las fichas del inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica en Huesca y se lo vendieron al Ministerio de Cultura, porque ustedes saben cómo se han hecho estos inventarios. Convenios entre el Ministerio de Cultura, la Iglesia Católica en su diócesis correspondiente y las comunidades autónomas como gestores de estos presupuestos. En otros casos, ni siquiera se vació algo que hacían los que hacían, sino que nos vaciaron a otras personas en otros inventarios que habíamos realizado. Así se hizo, por ejemplo, para la diócesis de Barbastro con nuestros inventarios de Boltaña y Benabarre, etcétera. Es decir, no voy a seguir sobre este tema, pero sobre este tema de los inventarios yo personalmente propondría, por favor, dígasenos de una vez lo que se ha hecho. Infórmese, por favor, en cada diócesis cómo se ha hecho. Porque es que los inventarios artísticos, del patrimonio artístico, arqueológico y etnológico, tenían la calidad del autor que los firma. Y, por tanto, pues el de La Rioja, excelente. otros menos, pero conocemos a los autores y están firmados. Los inventarios del patrimonio arquitectónico, cuando se han publicado, por ejemplo, en Aragón, la provincia de Teruel, se publicó dos volúmenes estupendos del arquitecto Félix Benito, y ahí están. Y eso va a misa, es decir, ahí están los volúmenes, mírenlos ustedes, juzguen. Pero claro, en estos inventarios, en el que como había ya tantos previos, algunos de la Iglesia Católica no publicados y no conocidos, pero buenos, por ejemplo, la diócesis de Teruel tiene un inventario artístico estupendo que guarda en su archivo diocesano, dirigido por un profesor de dibujo de Teruel, don Ángel Novella Mateo, pero que hicieron un inventario del patrimonio de la Iglesia de la diócesis de Teruel estupendo. Me temo que terminará volcado en algún... Y me comentaban el otro día, es que el inventario de bienes muebles de la Iglesia de Aragón, que está sin terminar, ya le ha costado al Ministerio de Cultura más de 700.000 euros. Bueno, yo no quise dirigir este inventario. Es decir, aquí fue cuando empezó mi divorcio con los inventarios y los catálogos. Cuando el gobierno de Aragón me propuso, en torno a 1986, 87, por ahí, por esas fechas, que dirigiese el inventario de bienes muebles de la Iglesia. Vi las fichas que había que hacer. Vi el tipo de negativos que había que poner entonces, porque ahora, afortunadamente, hay fotografía digital y la cosa ha cambiado mucho. Otro problema es que, como este inventario ha durado tanto tiempo su realización, no se parecen en nada los primeros trabajos que se hicieron en la primera década, de los de la segunda década, de los de esta tercera década en la que ya estamos, porque estamos prorrogando desde 1985. Parece que el Ministerio de Cultura está dando ultimátums. Ya, porque claro, es que han empezado a hacer cuentas de lo que le ha costado este inventario al Ministerio de Cultura y es verdaderamente estremecedor. Yo no quise intervenir, pero hay otros compañeros que no le hicieron eso a este tipo de trabajo, de engaño social, de inventario. Bien, como yo ya desconecté, pues naturalmente no he seguido el proceso, pero en estos últimos días he intentado informarme. Y me dice Pilar Biel, si quieres saber cómo está el inventario del patrimonio industrial español, toma esta ponencia mía, que después de haber hecho por mi cuenta una investigación, naturalmente con amigos y con cuestionarios, menos 5 comunidades autónomas, de las demás tienes aquí toda la información. Pero claro, y el geológico y minero, que aquí todavía no se ha mencionado, pero hay inventarios geológicos y mineros. En Aragón, además, el inventario geológico lo hacen desde la Facultad de Geológicas y el minero desde la Dirección General. Por tanto, esta es mi experiencia personal como profesor de Historia del Arte e investigador de todo lo que ha sucedido antes del 84 y después del 84. ¿Qué reflexiones desde estas experiencias, que no son muchas, hago yo personalmente? Fundamentalmente una de tipo general. Y después volveré a esa de tipo general a hacerle una propuesta. Pero la reflexión de tipo general es que paulatinamente, a pesar de todos los medios de los que disponemos, desde el punto de vista del conocimiento y el estudio, es decir, no hablo desde el punto de vista ni de la informatización, ni de las nuevas técnicas, ni de las nuevas fotografías, ni desde el punto de vista de lo que es estrictamente el conocimiento y estudio del patrimonio, los inventarios están llevando una clara deriva que ha ido de la investigación era el requisito indispensable previo para poder hacer un inventario y un catálogo. Es decir, ¿quién puede hacer inventarios y catálogos? Pues solo el que ha investigado, desde mi punto de vista, hará buenos inventarios y catálogos. Se ha producido una deriva de la investigación a la gestión, inventarios para la gestión y catálogos para la gestión, pero inventarios que a los investigadores ya nos sirven muy poco. Nos sirven ya muy poco. ¿Por qué? Pues porque han perdido esos inventarios para la gestión, desde mi punto de vista, un porcentaje de contenido y de calidad. Es decir, cuando le quitaron a don Manuel Gómez Moreno el catálogo monumental de España y empezaron a repartir por provincias, el catálogo se amplió. De calidad perdió un 90%. Si no comparen ustedes con los catálogos de Gómez Moreno el resto de los catálogos de España. ¿Nos hemos planteado el nivel de calidad de nuestros inventarios y catálogos alguna vez? Y ahora ya estaba bien para la gestión porque tenían una función muy clara. Todo lo que se ha hablado aquí de la tutela, de la protección, de la gestión, de la priorización, etcétera, y naturalmente todo eso tiene una utilidad muy grande. Pero ahora estamos pasando de la gestión a la consulta pública, y ya se ha hablado aquí, ya se ha planteado en el marco general por el director general de patrimonio de aquí de Galicia, y consulta pública, pero ¿por parte de quién y para qué? Y claro, es que esto está condicionando todo el sistema de información del patrimonio cultural de España. Eso que se llama SIPCA, en Aragón el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Aragón, o como se llame, pero todo ese sistema de información de cómo presentar eso ahora ya no tiene en su punto de mira el conocimiento y el estudio, ni tan siquiera muchas veces tiene en su punto de mira la gestión, sino que ahora ya hay un punto de mira prioritario, la consulta pública. Y seguramente vamos a llegar a Facebook, a Twitter y a más sitios en relación con este tema. Bien, esa es una reflexión. La otra reflexión que quería plantear, es decir, la primera reflexión fue la reflexión de calidad, de qué tipo de inventario estamos hablando. La segunda reflexión es la obsolescencia de todo esto. Es decir, que pasemos, por favor, de una tarea sin concluir, cerremos todas las ventanas al inventario artístico, arqueológico y etnológico que queda, al inventario del patrimonio arquitectónico, al inventario de bienes muebles de la Iglesia, a todos los inventarios. Y abramos el inventario en actualización permanente, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. En este sentido, van a ir, es decir, el inventario en actualización permanente. Yo les digo a mis alumnos el último día de clase del último curso de la licenciatura, ustedes a partir de este momento en el que nos encontramos, son ya en potencia, si no se siguen actualizando todos los días en el conocimiento de esta materia, ignorantes. Entonces, aparte de la obsolescencia de todo en el mundo actual, naturalmente la obsolescencia de estas herramientas de trabajo de las que nos estamos dotando es evidente y, por tanto, lo que hay que hacer ya es, del mismo modo que todo el mundo piensa en cualquier especialidad como ciencia en construcción permanente, pues pensar en el inventario, catálogo, registro o como se le quiera llamar, en construcción permanente y, por decirlo de una forma suave, vamos a decir en actualización permanente. Por ejemplo, y cito un ejemplo solo, y es de Aragón, y es muy reciente y lo entenderá todo el mundo. Están hechos ya los inventarios, tanto del patrimonio, vamos, los inventarios arqueológicos anteriores del Estado como los de la Iglesia actuales, de todo el Alto Aragón. Pero el jueves pasado, el viernes pasado, es decir, hace bien poco, hace una semana exacta, se presentó en la Universidad de Zaragoza una tesis doctoral con un volumen de documentación de más de 500 documentos sobre retablos del siglo XVIII en el Alto Aragón, donde todo lo que era retablo barroco o tardobarroco anónimo siglo XVIII ha pasado a ser taller de Huesca, escultor fulano de tal, año tantos, y son más de 200 fichas del catálogo, aparte de la documentación, del catálogo que presenta. ¿Quién actualiza eso? Y es bien fácil, porque en este caso es simplemente coger una cosa ya realizada y es trabajo de una persona de dos días. Pero ¿quién está haciendo eso permanentemente con los inventarios y catálogos para que, claro, luego nos sirvan también a los investigadores y a los historiadores en general? Porque yo ya comprendo que eso no va a mejorar el inventario como herramienta de trabajo para su gestión y a lo mejor un poco sí para la consulta pública, que son más de cotilleo y si se les da un nombre y apellidos se divierten mucho los consultantes. Entonces, esas son mis reflexiones y paso a las propuestas, que las diré muy breves porque son tan de sentido común, son tan pequeñitas y supongo que compartidas por la mayoría, que tampoco tengo por qué, en este sentido, dado que estoy fuera del sistema, es decir, esto no son propuestas dentro del sistema, ni resisten absolutamente la más mínima posibilidad ni siquiera de exponerlas. Aquí, como estoy entre amigos de la Universidad de Santiago y espero que a partir de ahora pues muchos profesionales, amigos en el futuro de esta tierra, pues las puedo poner. La primera, lo mismo que decía aquí, acción coordinada. ¿Y quién coordina? Pues es bien fácil. Hasta 1984 el Ministerio de Cultura, es su obligación, que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo. Que haga lo mismo que ha hecho con el Catálogo Monumental de España, con el resto. Es decir, que ordene su casa. Eso que decía, me parece que era Eugenio Dors, que dice: Isabel la Católica se puso el delantal, barrió toda Castilla de nobles y después se lo quitó y se sentó y se puso a mirar por la ventana. Pues eso, que el Ministerio de Cultura arregle su casa, que barra los archivos. Y después de 1984, claro, esto es la pregunta del millón, ¿quién coordina a las comunidades autónomas? Pero es que hay que coordinar. Vamos, si esto no se coordina, esto tiene muy mala deriva. ¿Para qué? Pues, hombre, para que haya unos criterios básicos comunes, para que se imponga como obligatorio el conocimiento de lo ya realizado y, por tanto, que los estados de la cuestión sean absolutamente transparentes. Y para que, en una actualización permanente, desde mi punto de vista, se vuelva a poner el interés y el referente en la investigación. Y lo digo, y sé que lo digo, en un territorio en el que todos los barcos van hacia la gestión y en el futuro van a ir hacia los sistemas de información. Pero yo tengo la obligación de decirlo como profesor de universidad, como investigador. Es decir, tengo obligación desde mi observatorio, que es el que les he contado y no es otro, porque veo las cosas así. Es decir, porque seguimos hablando de suma de actuaciones dispersas. Esto lo saco de los planes nacionales, de conclusiones de planes nacionales, ¿no? Suma de actuaciones dispersas, criterios divergentes, desconocimiento de lo ya realizado, es decir, todas las cosas que sabemos todo el mundo, pues bien se podría establecer marcos de actuación homogénea, consenso, acciones coordinadas. ¿Quién lo hace? Esto es una institución que está dentro del sistema. Yo aquí dejo estas modestísimas propuestas. Y muchas gracias por haberme escuchado pacientemente a este paisano del Valle Medio del Ebro, que ya saben ustedes lo que dice la Jota. ¿Qué sería un aragonés sin la cabecica atada, si aún llevándola atadica, dice las cosas tan claras? Muchas gracias. Bueno, como yo sí que me quedo esta tarde, me levanto para que pueda continuar.